Radio Voz. Alegría de vivir. Noche con Esther López, Radio Voz.
Buenas noches, noches de martes, es 16 de julio de 2024. Vamos a iniciar la edición 4528 de la noche con Esther en Radio Voz. La edad social redefine la percepción del envejecimiento. ¿Imaginas cuál es la tuya? Se preguntan en La Vanguardia. ¿Qué edad tienes? La respuesta automática es un número, una cifra que resume el tiempo en años transcurrido desde la fecha del nacimiento. Es la edad cronológica, la oficial, la que se plasma en los papeles y no deja margen a interpretaciones. Pero es solo la punta del iceberg de nuestro mapa de edad. Por ejemplo, una persona puede aparentar ser más joven físicamente que sus coetáneos y a la vez carecer de la madurez psicológica correspondiente o desviarse de lo que socialmente, comillas, corresponde a sus años. Estas otras dimensiones de la edad, la biológica, el grado de envejecimiento del organismo, la psicológica, reflejo de la madurez emocional y de la edad en que nos sentimos, y la social, basada en cómo es percibida y se percibe la persona en sociedad, no siempre van alineadas con la que marca el DNI, pero nos definen tanto o más que la edad cronológica. La psiquiatra y doctora de la UCM, docente y divulgadora, Rosa María Molina, dice que habitualmente nos centramos mucho en el aspecto más temporal y físico, olvidándonos más del mental y emocional. La edad social, dice, es un concepto más complejo y subjetivo, una mezcla de normas, expectativas y roles asignados que nos sirven para movernos en sociedad. En la mayoría de las culturas se pueden esperar ciertos comportamientos de las personas en función de su edad. Esto puede incluir expectativas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos, la educación o la carrera profesional, entre otros. La edad social también puede influir en cómo se valora y se trata a las personas en términos de empleo, relaciones interpersonales y participación en la vida pública. En resumen, la edad social es un indicador mutante sometido a las normas culturales y tradiciones, así como al contexto histórico. La socióloga experta en neurolingüística, escritora y conferenciante Alicia Aradilla la relaciona con la clase social, entendida esta en términos sociológicos y definida por el nivel económico, pero también por el capital cultural y emocional. Pierre Bourdieu llamó a esto habitus y lo describió como un conjunto de disposiciones sociales internalizadas que influyen en nuestras acciones y percepciones. Estos hábitos y actitudes, moldeados por la posición social, determinan cómo nos relacionamos con la edad y cómo la percibimos. Se han hecho estudios, por ejemplo, que muestran que las mujeres de clase alta, con un estilo de vida saludable y mayor acceso a recursos económicos, culturales y sociales, parecen más jóvenes que sus coetáneas de clases sociales más bajas, peor alimentación y generalmente menos o hábitos menos saludables, comenta también Aradilla. Los adultos mayores están aumentando en número y también en edad. Más de un tercio de la población española supera los 55 años, esto es, más de 16 millones de personas. Y a nivel global, la OMS calcula que para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, duplicando su cifra con respecto a los 1.000 millones de 2020. Bueno, la esperanza de vida se alarga, pero la sociedad aún no ha superado el comportamiento edadista, que afecta negativamente a la salud y bienestar de las personas, según un informe de 2021 de las Naciones Unidas. Ante este panorama, el alto organismo internacional alienta a los países e instituciones a trabajar para crear un movimiento con el que cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos respecto a la edad y el envejecimiento. Creen que el camino para vencer la brecha edadista promete ser largo y tortuoso, porque, como argumenta Rosa María Molina, los estereotipos negativos sobre la vejez, en este caso también, pueden contribuir a la invisibilidad social de las personas mayores y a que se subestime su experiencia y su talento. Por otro lado, también, la experta explica que las personas en posiciones más altas pueden permitirse más disrupciones y ser vistas favorablemente. Esto es evidente, por ejemplo, en actrices o famosas que lucen canas en la alfombra roja, un gesto de valentía que se pueden permitir debido a su estatus. Valentía entre comillas, claro. En contraste, una mujer anónima evitaría asistir a un evento sin teñir su cabello, pues sería tildada de descuidada. En el juego social, sentencia la socióloga, el merecimiento está vinculado al estatus. El peso social es mucho más grande que el peso individual. Por eso, cuando una persona mayor alcanza un nivel de reconocimiento y visibilidad, se vive como una anécdota, como una excepción a la regla. ¿Cómo puede mejorar su edad social la población madura? Pues dice Alicia Aradilla que, en este caso, con inteligencia emocional, que esa es la clave. Esta capacidad permite enfrentar situaciones difíciles y gestionar las emociones que surgen en la interrelación social. Llegar a la madurez no siempre tiene implicaciones negativas, pero una cosa está clara para los expertos. Las relaciones intergeneracionales son una de las mejores estrategias para disminuir el estigma social en torno a la edad y mejorar la percepción que se tiene de los mayores. Bueno, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de edades y de edadismo también, desde una perspectiva personal. ¿Qué opinas? ¿Te sientes cómoda o cómodo con tu edad? ¿Cómo te ves en relación con las personas de tu edad? ¿Es tu edad subjetiva mayor o menor que tu edad biológica? ¿Cuál es tu edad social? ¿Te rebelas quizás contra los tópicos que se asocian a tu edad? ¿Te sientes presionada o presionado por esos tópicos acerca de tu edad? ¿Te han dicho alguna vez, eso no encaja con tu edad? ¿Has sufrido también el impacto del edadismo de alguna forma? ¿Qué opinas sobre esto de que los 60 son los nuevos 50 o los 50 los nuevos 40? ¿Qué significa en realidad hablar de envejecimiento activo y de edad psicológica o biológica? Y una pregunta, ¿te inquieta cumplir años? ¿Cómo llevas el paso del tiempo? Titular del País, por ejemplo, los 60 son los nuevos 50, según la ciencia y la gente de 60. Un estudio señala que la edad de inicio de la vejez se viene atrasando en los últimos años por las mejoras en la calidad y esperanza de vida, pero también ha cambiado la autopercepción de las personas. Según la Asociación Americana de Psicología, los adultos de mediana y avanzada edad creen que la vejez comienza ahora más tarde de lo que sus coetáneos señalaban hace décadas, incluso de lo que dijeron ellos mismos entonces. Ser viejo o ser mayor ya no es lo que era. El estudio refleja de cambios biológicos, pero también sugiere mucho sobre la forma en que nos relacionamos con el envejecimiento. El psicólogo de la Universidad de Humboldt en Berlín, Marcus Weststein, dice que hay una tendencia histórica sorprendentemente sólida hacia un aplazamiento o un comienzo subjetivo más tardío de la vejez. Es evidente que en los últimos años han aumentado la esperanza y la calidad de vida, y esto ha venido también acompañado de cambios en la sociedad. Las etapas vitales se van postergando, empezando por la emancipación, el matrimonio o la maternidad, y terminando muchos países con la jubilación, que sería la puerta de entrada oficial en una tercera edad. Puede que en una sociedad edadista nadie quiera percibirse a sí mismo como alguien mayor. Bueno, lo comentaremos también, porque esto del edadismo puede ocurrir a cualquier edad. Se preguntaban en la revista Appers, ¿por qué a los 50 te ves más joven que el resto de la gente de tu edad? El 59% de hombres y mujeres mayores de 50 se consideran más jóvenes que otros de su misma generación, según un estudio reciente. Autopercibirse más joven tiene efectos positivos para la salud, aunque puede corresponderse a estereotipos negativos relacionados con la edad. Un estudio de la Universidad de Oklahoma, publicado en la revista Psychology and Aging, llegaba a la conclusión de que la percepción del envejecimiento es muy subjetiva. Bueno, solo el 6% de los mayores de 50 años creen que son mayores o que parecen mayores de lo que su edad indica. No es algo que suceda en todo el mundo ni obligatoriamente tiene que pasar a partir de los 50, pero el fenómeno de compararnos con coetáneos nuestros y salir ganando, al parecer, es muy frecuente. Lo vamos a comentar. Titulaba también El País, la edad subjetiva, el misterio por el que una persona se siente más joven de lo que es. Llega un momento en el que la edad deja de ser un dato relevante y se produce una discrepancia entre lo que sentimos y lo que marca nuestro DNI. Bueno, este fenómeno tiene referentes como Madonna o como Paddy Jones, por ejemplo, que evidentemente van cumpliendo años, pero no quieren que pasen los años por ellos. Se preguntaba también en la revista Uppers, ¿de verdad tiene la mente los años que pone nuestro DNI? 8 de cada 10 adultos mayores asegura sentirse más jóvenes de lo que son. Laura Esteban, profesora del máster de neuropsicología de la Universidad Loyola, dice que hay una diferencia entre la edad cronológica y la subjetiva. Aseguran que la edad subjetiva es un reflejo de las obsesiones culturales por la juventud y también por la connotación negativa que tiene la vejez en nuestro entorno. Leíamos en Infobae, ¿por qué los mayores de 40 años se sienten un 20% más jóvenes de lo que son? Los especialistas lo denominan edad subjetiva. Recientes estudios analizan las consecuencias psicológicas y fisiológicas de la brecha entre la edad cronológica y la autopercibida por cada persona. Esta brecha, que dice efectivamente que mucha gente se siente bastante más joven de lo que en realidad es, tiene que ver, al parecer, con que muchas personas ven la vejez como una catástrofe. Verse a sí mismo como más joven es una forma de optimismo en lugar de una negación. Los psicólogos especulan que la reducción subjetiva de la edad es una forma de autodefensa para protegerse de los estereotipos negativos de la edad en la sociedad actual. Según Anna Kornath, de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, las edades subjetivas de las personas son más bajas cuando los estereotipos de edad negativos son más pronunciados, como en el trabajo, la salud y las finanzas. Así podría decirse que sentirse más joven que la edad cronológica ayuda a las personas a separarse de las connotaciones negativas de sus grupos de edad. Dice que es más probable que las personas con edades subjetivas más bajas se perciban a sí mismas de manera positiva en el futuro, lo que sugiere que sentirse más jóvenes que nuestra edad cronológica nos puede proteger de la visión, comillas, triste del envejecimiento de la sociedad y brindarnos una perspectiva más optimista. Sentirse más joven parece tener beneficios, tanto físicos como psicológicos. Según The Wall Street Journal, investigaciones recientes vincularon las actitudes positivas hacia el envejecimiento y sentirse más joven con una vida más larga. Bueno, participantes en diferentes estudios a este respecto dicen que aquellos que esperaban continuar creciendo y desarrollándose hasta la vejez vivieron un promedio de 13 años más que aquellos que no esperaban tal crecimiento. Por el contrario, el estrés nocivo para la salud también lo pueden generar aquellas personas que superan su edad cronológica. Según estudios recientes realizados en hombres mayores de 50 años, los hombres que se sienten mayores de su edad real tienen niveles elevados de la hormona del estrés, cortisol y la proteína C reactiva, que son marcadores inflamatorios asociados, por ejemplo, con enfermedades del corazón. Otra investigación sobre el tema, realizada por científicos israelíes de la Universidad Bar Ilan, determinó que incluso en la vejez, tener una mentalidad juvenil podría mejorar las posibilidades de recuperarse con éxito de las condiciones médicas. Escribía en el New York Times Emily Laver Warren, eres tan viejo como te sientes. Bueno, ella cree que todos tenemos una edad cronológica, la cantidad de años que celebramos, pero algunas personas de 50, 60 o 70 años se ven y se sienten jóvenes, mientras que otras no. Los investigadores pueden medir estas diferencias analizando los biomarcadores relacionados con la edad, aspectos como la elasticidad de la piel, la presión arterial, la capacidad pulmonar y la fuerza de agarre. Las personas con un estilo y condiciones de vida saludables, además de una herencia genética afortunada, obtienen la puntuación de más jóvenes en estas evaluaciones y se dice que tienen una edad biológica menor. No obstante, hay una manera mucho más sencilla de determinar en qué estado están las personas, y es lo que se llama edad subjetiva. Cuando los investigadores preguntan de qué edad te sientes la mayor parte del tiempo, la respuesta suele reflejar el estado de salud física y mental de las personas. Dice un profesor de geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida, Antonio Terracciano, que esta sencilla pregunta parece ser especialmente poderosa. Los científicos están descubriendo que las personas que se sienten menores que su edad cronológica, por lo general, están más sanas y son psicológicamente más resilientes que las que se sienten mayores. Estas obtienen mejores resultados en tareas relacionadas con la memoria y tienen menores riesgos de presentar también un deterioro cognitivo. Por el contrario, las personas que se sienten mayores a su edad cronológica tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados, de padecer demencia senil y también de fallecer. Yannick Stephen, que es asistente de docencia en salud y psicología del envejecimiento en la Universidad Francesa de Montpellier, dice que han descubierto muchísimas asociaciones predictivas. Si tienes más de 40 años, es probable que te sientas más joven de lo que sugiere tu carné de conducir. Eso sucede con aproximadamente el 80% de las personas. Un pequeño porcentaje de la población se siente mayor. La discrepancia entre la edad que sienten tener y la que tienen en realidad aumenta con los años. A los 50 las personas pueden sentir que tienen unos 5 años menos, es decir, 10% más jóvenes, pero cuando cumplen 70 podrían sentirse un 15 o un 20% menores de lo que son en realidad. En la revista Velvet se preguntan, la edad subjetiva, ¿por qué una persona se puede sentir más joven de la edad que tiene? Según un estudio de 2006 publicado en el Economic Bulletin and Review, los adultos mayores de 40 años se perciben a sí mismos un 20% más jóvenes de lo que marca su DNI. Esa diferencia comienza a hacerse patente a partir de los 25 años, ya terminado el periodo académico, cuando se pierde la referencia directa y constante con los compañeros de curso. Al llegar a los 30, alrededor del 70% de la población se siente más joven de lo que realmente es, y la percepción aumenta con el tiempo. Como dicen los autores de un estudio sobre el tema de la Universidad de Virginia, el envejecimiento subjetivo parece ocurrir en Marte, donde una década terrestre equivale a 5,3 años en aquel planeta. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Cierto. Dicen que dormir bien por la noche puede hacer que te veas 4 años más joven de lo que era, de lo que eres, según un estudio de la Universidad de Estocolmo. Pero al parecer, si no duermes bien, vas a encontrarte contigo mismo, contigo misma, frente al espejo, en torno a 10 años mayor. Sí, es evidente que lo de dormir no sienta muy bien a la cara, no sienta bien al rostro, no sienta bien al estado general. Y por lo visto, efectivamente, habría que hacer lo posible por dormir suficientemente bien, porque eso tampoco ayuda, si dormimos mal o no dormimos, a la percepción también con respecto a nuestra edad. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de esto, edades, edadismo, pero desde una perspectiva personal. Sí, vamos a preguntarte directamente si te sientes cómoda o cómodo con tu edad. ¿Cómo te ves en relación con las personas de tu edad? ¿Es tu edad subjetiva mayor o menor que tu edad biológica? ¿Cuál sería tu edad social? ¿Te rebelas contra los tópicos asociados a tu edad? ¿Te sientes presionado o presionada precisamente por esos tópicos? ¿Alguna vez te han dicho eso no encaja con tu edad? ¿Has sufrido el impacto del edadismo de alguna forma? ¿Serían los 60 los nuevos 50 o los 50 los nuevos 40? ¿Qué significa hablar de envejecimiento activo y mezclar esto de la edad psicológica con la edad biológica? ¿Te inquieta cumplir años? ¿Cómo llevas esto del paso del tiempo? Bueno, tendremos tiempo de hablar de todo esto con la audiencia de La Noche con Esther. Bueno, te invitaremos a que nos llames al 981-1344-33, que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o nos dejes también tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Como cada semana estará con nosotros la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estévez Toguriño. En su espacio Vamos a Ser Más Felices seguiremos hoy pues aprendiendo también diferentes tácticas y también reflexiones con respecto a lo de la felicidad y cómo buscarla y encontrarla también desde una perspectiva saludable. Hablando de salud, estará con nosotros una noche más el doctor Pedro Tormo. En torno a las 10 estará en disposición de responder a las preguntas de la audiencia en su espacio Directo a la Salud. Y como cada semana, nos acompañará la florista Mari Carmen Rosendo para una nueva edición de Todas las Flores. Si tienes preguntas sobre flores y plantas, pues nos gustará también poder responderte. La música hoy en el programa habla del tiempo, de los relojes y de ese tiempo, con un tópico, el tiempo vuela. Bueno, pues tenemos música que se titula precisamente así, el tiempo vuela. Y vamos a ir escuchando todos estos temas, aprovechando que el tiempo, pues efectivamente va pasando y va fluyendo también. Lo hará de camino a las 2 de la madrugada. Te invitaremos a estar con nosotros todo ese tiempo y a que te sumes con tu opinión. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Ay, ¿será posible? Dormir poco y tener sueño nos hace sentir 10 años más viejos, según un estudio. La somnolencia aumenta nuestra edad autopercibida y subjetiva, que a su vez empeora nuestro bienestar general. Nada que nos sorprenda especialmente, ¿verdad? Bueno, es un dato perteneciente a una investigación de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, publicada en la revista científica Proceedings of the Royal Society. Tener sueño puede hacer sentir a una persona 10 años mayor. Y bueno, visto desde otra perspectiva, si hemos dormido bien, nos veremos como 4 años más jóvenes aproximadamente. Claro, la pregunta sería, ¿comparados con quién? ¿No? Porque claro, si ahora mismo te reúnes con toda la gente de tu edad, ¿quién estaría pues bien para su edad o menos bien para su edad? O bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en esto? Porque claro, los físicos son muy diferentes y los estados también, ¿no? De salud, de ánimo y generales, pues también son muy distintos. Sobre esto puede haber bastante discrepancia. Claro, te vamos a preguntar si te sientes bien con respecto a tu edad, te sientes más joven de lo que eres en realidad y claro, ¿cómo traducimos esto? En general será por una comparativa con quienes están a tu alrededor, ¿no? Si vives en un entorno en el que todo el mundo está bastante peor para su edad de lo que cabría esperar, pues es posible que te sientas mucho mejor si es que estás mejor. Bueno, en fin, vamos a seguir jugando con todo esto. Mientras el tiempo vuela, Time Flies va a ser uno de nuestros hilos argumentales en la música de esta noche. Se llama Monomy y Colin.
We spend our days in the moonlight with stars near. No need to wait till the sunrise at all, dear. I'd ask myself to be real with how I feel. Can't tell myself no lies. I'd ask myself to be real with how I feel. Can't tell myself no lies. Ain't it crazy how I'm not afraid to die.
quédate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, continuamos adelante en Radio Voz. Bueno, y vamos a hablar de la edad subjetiva, de esto de que sentirse más joven que tu edad puede ser bueno para la salud, que no siempre tenemos claro, ¿no? La relación que hay entre nuestra edad de DNI, la edad cronológica, y la edad mental, e incluso la edad biológica, la edad física. Y también hablaremos de edadismo, qué se supone, qué debes hacer, sentir, vivir, etcétera, a tu edad, y a lo mejor pues cuán fuera estás del esquema, ¿no? De los que están a tu alrededor, de tus coetáneos, coetáneas. Sí, la gente de tu quinta. Bueno, hablemos de esto y de cómo nos vemos en relación a los demás, ¿eh? Esto de la edad subjetiva puede resultar muy interesante. Y bueno, el concepto de la edad social, lo que se espera de nosotros por la edad que dice el DNI. Bueno, hablaremos de todo esto. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis para intentar ser un poco más felices. Esa es la idea. Vamos a ser más felices. Enseguida recibiremos a nuestra colaboradora. Ya la saluda la audiencia internauta. Carmen, buenas noches. Silvia, un abrazo. El mismo mensaje que le envía también Rosa. Y Sofía envía mensaje también en Facebook, dice: buenas noches, Silvia, esperando escuchar una vez más tu espacio siempre positivo. Un beso. Pues esa es la idea, ese es el objetivo. Vamos a ser más felices.
La noche con Esther López. Radio Voz.
¿Es tu objetivo? ¿Vamos a ser más felices? Pues esperamos que sí. Nos acompaña ya la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Pues muy bien, porque nosotros nos sentimos muy bien para nuestra edad. Bien, ¿tú qué tal te llevas con... ¿qué tal te llevas con tu edad? Eso de la edad subjetiva
muy
y la edad
bien.
Social, ¿cómo te suena? ¿Bien?
Totalmente de acuerdo. Es
¿sí?
Así, Esther. Hombre,
dime.
A ver, no hay más que ver. Yo estaba dudando, digo, ¿esto lo hemos visto? ¿No lo hemos visto? Un experimento del Erlanger, ¿no? Que se había hecho ya hace un montón de años. Bueno, el caso es que se había hecho con gente ya mayorcita y lo que hacían era llevarlos como 20 años atrás o 30 años atrás. Entonces el tema era que, bueno, pues que les hacían vivir como recrear, ¿no? No sé a dónde se los habían llevado porque no lo recuerdo, pero lo que hacían era recrearles pues los ambientes que habían vivido en los años 70. Entonces, pues en este momento no sé si ese experimento se hizo en los 90 o en el 2000, no lo sé. Pero bueno, el caso es que recrearon todos esos ambientes, veían la televisión que veían en aquella época, se vestían como en aquella época, etc, etc, etc. Y la gente rejuveneció, se hicieron un montón de pruebas y la gente estaba más joven. No sé exactamente cuántos días habían estado, no demasiados. Y dices, wow, o sea, es que esto sucede.
Vaya.
Entonces, claro que podemos, ¿no? A través de, pues eso, de recrear y de tener pues mentes más positivas y, bueno, pues envejecer de otra manera, sentirnos más jóvenes, aunque los años vayan pasando, porque nuestro sistema inmune esté mejor, con lo cual, pues al final todo nuestro cuerpo va a estar mucho mejor, ¿no?
Pues esto vamos a hablar hoy con la audiencia, vamos a preguntarles si están cómodos con su edad y cómo se sienten para con su edad, y esto de la edad social, ¿no? Lo que se espera, se supone, que debes hacer y cómo debes vivir, pues dependiendo de tu edad, lo cual es bastante también curioso, porque claro, dependerá de quién lo decida, ¿no? Y bueno,
claro.
¿Quién es el que le tiene que decir a los demás cómo tienes que estar y vestirte a los 40 o a los 50, a los 60 o cuando toque, ¿verdad? Porque de eso se habla mucho. Oye, mira, es que esta persona no está vestida para su edad, digo, tú vístete como quieras y deja que esta persona se vista como considere oportuno, ¿no? Esto es muy opinable y puede ser muy controvertido también, sí, así que bueno, sí, luego veremos a ver qué nos va contando la audiencia.
Bueno, y luego también, Esther, dime. Dependiendo de los sitios donde vivamos, ¿no?
Ah, claro.
Pues, por ejemplo, pues aquí en España, a lo mejor a partir de X edad decidimos pues no hacer viajes más largos, y en cambio tú ves a gente de otros países que te vas a un país, pues no sé, tipo Costa Rica, no sé, me estoy acordando un viaje, y vi gente con bastantes añitos, ¿no? Y dices, Dios, ¿y por qué yo sí y en España a lo mejor no? Entonces, yo creo que esto depende también un poco de la cultura, ¿no? Y, y de cómo cada uno se vea. Entonces,
eso es verdad. Pues de todo esto vamos a hablar, es muy interesante además y todos tenemos una perspectiva personal que dar, así que esperamos irla compartiendo con la audiencia. Y estamos en Vamos a ser más felices aquí en Radio Voz, hablando pues de ese segundo principio emocional que nos está llevando por este esquema estupendo España que nos trae Silvia. Y bueno, empiezo con una frase que dice: las emociones son el resultado de nuestros pensamientos y acciones e influyen en nuestros pensamientos y acciones. Vaya, que parecía algo como súper lógico, pero es que es verdad, es que esto funciona así. ¿Por qué íbamos a interconectar con lo que estábamos comentando también la semana pasada? Recuérdanos.
Sí, bueno, esa frase es la que define el segundo principio emocional, ¿no? De los elementos Spire. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos hablado del ABC, ¿no? De los ABC psicológicos. Sí. Habíamos hablado de cuál era la diferencia entre la tristeza, la depresión. Habíamos hablado de cómo tenían la visión de las personas más infelices respecto a las emociones, ¿no? Que pues la gente pues generalizaba y las veía como permanentes, versus, ¿no?, la gente más feliz, que veía las emociones como temporales y como específicas, ¿no? No lo ampliaban, no lo amplificaban. Entonces, bueno, al identificar estas interconexiones, ¿no?, del famoso ABC y esos puntos de influencia de los que habíamos hablado, ese pensamiento sistémico lo que hace es destacar esa naturaleza que tienen las emociones de estar en constante cambio, porque son dinámicas. Y por lo tanto, esa posibilidad, ¿no?, de cambiarlas. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si me siento triste, preocupada o enfadada, puedo identificar, imagínate, de dónde viene la causa, ¿no? Y me voy a mis pensamientos y acciones. Y luego, pues hacer lo necesario para cambiarlos, ¿no? Que esto es importante porque acuérdate que decíamos que el punto, ¿no?, donde podíamos aplicar podía ser la A, la B o la C, ¿no? La A, que era la de afectos, la B era de comportamientos y la C de la parte cognitiva, de los pensamientos. Entonces, bueno, en cambio, si realmente nos enfocamos más en que es algo inmóvil, que no podemos hacer nada, y nos enfocamos como en el síntoma, al final nos va a llevar a ser pues mucho más propensos a actitudes pesimistas, desesperadas, ¿no? Cuando vemos eso, las emociones como estáticas, ¿no?, en vez de dinámicas, y las vemos como independientes en lugar de interdependientes, como lo que estamos diciendo, esos puntos de influencia, pues lógicamente no los vamos a explotar, y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, cuando no veo esa conexión, lógicamente es mucho menos probable que vea qué originó X emoción y qué puedo sacarme de ella, ¿no? Porque lógicamente, ¿no?, digo, pues yo siento esta emoción, pero si pienso, bueno, ¿y de qué pensamiento viene? ¿O de qué acción puede venir? Entonces, bueno, puedo intervenir, pero si no me paro a pensar eso, no puedo intervenir, ¿no? Entonces, lógicamente, si lo pienso pues así, ¿no?, de esta forma contraria, pues es mucho más probable, como decía, ¿no?, que sientas esa desesperanza en lugar de optimismo, ¿no?, y esperanza. Y lo que está claro es que la esperanza lo que me ayuda es a verme a mí misma como, vamos a decir, un agente activo, ¿no?, en lugar de una víctima pasiva, ¿no?, que no puedo hacer nada, ¿no? La víctima, no sé, como estoy pensando en un águila cuando va a cazar al conejito, pues evidentemente el conejito es una víctima, pero yo realmente, ¿qué soy? Soy un conejito que no puedo hacer nada. No quiere decir que sea el águila, ¿no?, que vaya a matar al conejito, pero evidentemente siempre puedo hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo me quiero ver? Entonces, al final, si sentimos esa esperanza, pues al final lo que estamos es también interviniendo en controlar ese destino, ¿no?, de las emociones, en lugar de estar como a la merced, ¿no?, del destino. Entonces, bueno, cambia, yo creo que cambia todo, ¿no?, cuando lo vemos de una manera como mucho más abierta, con una mente mucho más abierta. Y para eso pues vamos a hablar de hoy de la terapia cognitiva.
La terapia cognitiva.
Hablando,
últimamente, sí. Por cierto, se habla mucho de deterioro cognitivo, que es algo que nos preocupa a todas y todos, especialmente a partir de ciertas edades, ¿no? Alguna vez lo comentamos también con la audiencia de Radio Voz. Y es verdad que es importante, ¿no?, que nos detengamos en estos asuntos y que razonemos también cómo estamos y cómo podríamos estar. ¿Qué quieres decirnos cuando hablamos de la terapia cognitiva?
Bueno, es como ver el impacto, ¿no?, de cada una de las letritas del ABC, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no?, los afectos, los comportamientos y la cognición, ¿no? Vamos a ver el impacto de la fe, de la cognición, del pensamiento sobre la sobre los afectos, ¿no? Toda la parte de emociones, etc. Entonces, vamos a partir de esta disciplina, que se llama así, la terapia cognitiva. Y bueno, y ya podría decirse que esto parte de hace un montón de años, ¿no? De la de la época de Marco Aurelio, o sea, hace casi 2000 años, ¿no? Que sentó las bases de esta terapia. Lo digo porque, bueno, no es una terapia de ahora, sino que ya pues las bases estaban más que claras, ¿no? Hace 2000 años. Pero bueno, como más reciente, en la década de los 60 y los 70 fue cuando realmente pues esta terapia, ¿no?, emergió. Y rompió completamente el enfoque psicoanalítico, ¿no?, que se utilizaba, y el enfoque más conductual, ¿no?, en lo que es la terapia, ¿no? Entonces, bueno, la idea como más básica que apoya este enfoque terapéutico cognitivo dice que eso, que los pensamientos provocan emociones. Entonces, usando ese lenguaje del ABC, lo que pienso, o sea, lo que ocurre en mi mente y la forma en que yo evalúo e interpreto el mundo, ¿no?, todo lo que me sucede, influye en cómo me siento, ¿no? Y esto es así, o sea, si interpreto las cosas que me suceden de una manera, pues me voy a sentir de una manera. Imagínate, me pasa algo, no sé, pues complicadillo, ¿no?, en la vida, lo que sea. Pero bueno, si lo interpreto como un aprendizaje, pues como a lo mejor un regalo de cambio, no sé, que puedo aprender cosas de esto, pues no quiere decir que, Dios mío, que no me vaya a dar rabia pues determinadas cosas, pero si lo interpreto así, posiblemente lo que está claro es que lo voy a llevar mejor, ¿no?, como una oportunidad de aprendizaje. Si lo veo todo negro y como que ya no puedo cambiar nada en mi vida y va a ser todo horrible y la desesperanza total, como decíamos antes, pues lógicamente me voy a sentir pues fatal, ¿no? No me voy a sentir nada bien. Entonces, bueno, por eso es importante el cómo enfocamos esos pensamientos para que nos afecte a nivel emocional de una manera u otra. Entonces, como que dentro de este modelo, ¿no?, terapéutico, este modelo cognitivo, hay como tres es, ¿no?, que son el evento, ¿no? El evento, ¿no?, lo que sucede, cómo evalúo eso que sucede y la emoción que se produce. Entonces, primero, pues hay ese evento, pues algo que ocurre en ese mundo en el que vivimos, ¿no?, en el mundo que nos rodea. Después yo voy a evaluar ese evento, ¿no?, voy a tener un pensamiento que ocurre dentro de mi mente. Y luego va a emerger, lógicamente, una emoción que va a partir de esa evaluación. Esa emoción, lógicamente, lo que va a pasar es que la voy a sentir en el cuerpo. ¿Sí o no? Todas las emociones las sentimos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con un león, ¿no? Yo siempre hablo con lo de los leones. Digo, no sé, a ver si voy empezando a cambiar un poco el ejemplo. Pero el león, la verdad es que me parece súper impactante. Entonces, imagínate que veo un león, ¿no?, frente a mí. Pues mi evaluación de esa situación es que, lógicamente, es peligroso y que me va a comer. Eso es lo que yo pensaría. Entonces, mi emoción es el miedo y la ansiedad, ¿no?
Sí.
Vale. Y eso, pues lógicamente, lo voy a sentir en el cuerpo. Pues no sé dónde cada uno puede sentir, pero bueno, en el pecho, en el cuello, en el estómago, no lo sé, ¿no? O, pues que me falta el aire, lo que sea, ¿no? Vale, vamos a poner otro ejemplo. El evento es que veo pues a un niño pequeño acercarse a mí, ¿no? Y mi evaluación es, pues, oh, qué bien, es mi hijo, ¿no?, al cual quiero un montón. Bueno, pues lógicamente la emoción que voy a sentir pues es amor y alegría, ¿no?, a diferencia de lo que sentía con el león. O el evento, pues es, yo qué sé, una obra que, bueno, vamos a una audición de una obra. Pues a lo mejor mi evaluación pues puede ser, o no, esto pues a lo mejor puede ser un desastre, ¿no?, de obra. Y a lo mejor pues la emoción es sentir, pues no sé, miedo o pánico o lo que sea, ¿no? Pero vamos a pensar en el mismo evento, ¿no? Pues hay una audición para una obra y mi evaluación es, pues, jo, qué gran oportunidad, ¿no? O sea, y mi emoción, pues, que sea entusiasmo y positividad, pues porque yo lo veo así, ¿no? Y no tengo por qué verlo con
frente a la misma situación,
miedo, ¿no? O sea,
claro,
la misma
podemos
situación
verlo
y la veo
eso
desde
es.
Desde un lado completamente
desde
distinto.
Desde otra perspectiva,
¿no?
Esto es.
Uh-huh. Claro, no quiere decir que por dentro no sintamos ese miedo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, pues, no sé, yo doy un curso o voy a dar una charla, por ejemplo, hoy, pues sí. Estaban... Me iba entrando, inundando el pánico, porque aún encima digo, ¿pero para qué estoy mirando el número de personas que están conectadas? Claro, estaban 70 y tantos y yo decía, Dios mío, que no suba más ahí conectados. Ya. Pues estaba desesperada ya. De que subiese, porque me estaba inundando el miedo, el pánico, lo que fuese, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues hice mi cambio y dije, jo, qué bien, pues mira, es una oportunidad para poder contarle a la gente, pues claro. Bueno, pues la temática de la que estamos hablando... Y que a lo mejor pues les pueda ayudar, ¿no? Y que les dé pues ideas de cómo hacer eso, que bueno, pues que iban a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es interesante cuando somos capaces de ver el otro lado, porque sí. Es como si cogemos, no sé, una moneda. Pues claro que la moneda tiene cara y cruz, pero no nos uh-huh. tenemos por qué quedar solo en la cara. Podemos darle la vuelta, ¿no? Y ver la cruz. Sí. Entonces, sí. Esto es lo uh-huh. importante, ¿no? Como darle siempre la vuelta a la moneda. Y uh-huh. vamos a ver como una clave, ¿no? De esta terapia cognitiva. O sea, la misma situación... en el mundo, el mismo evento, ¿no? Lo que está claro sí. es que lo podemos interpretar de formas muy diferentes claro. y puede ser ajá. evaluado de forma muy diferente y el uh-huh. resultado es que provoque una emoción muy diferente, de hecho, emociones como completamente opuestas. Lo importante uh-huh. de esto es que nosotros podemos realmente cambiar nuestras emociones, podemos cambiar cómo nos sentimos, podemos cambiar cómo experimentamos la vida, ¿cómo? Cambiando nuestros pensamientos. Por eso insisto mucho en el tema de que más allá de que a lo mejor por un patrón, ¿no?, repetitivo, uh-huh. que en el momento, pues no sé, en el que voy a dar esa charla o lo que sea, pues me ponga nerviosa y me dé miedo, pero igualmente yo puedo practicar y decir, ¿no?, como comentaba ahora, pues bueno, pues uh-huh. Qué bien que le va a servir para estas personas. Entonces puedo ir como aferrándome a ese patrón, ¿no?, de qué bien que le va a servir a las personas y sacar como el foco de mí misma, ¿no? De, uh-huh. wow, que no me puedo equivocar, que todo salga bien, ¿no? Y si fallo uh-huh. y me equivoco, pues siempre está el miedo, ¿no? Al error, a equivocarse, ¿no? Entonces, a medida que voy cambiando ese pensamiento y lo voy repitiendo, pues también estoy generando un patrón nuevo, que esto es importante, yeah. ¿no?
Entonces, bueno, por si acaso, esto, aunque a algunas personas le pueda sonar utópico, y pienso probablemente en parte de la audiencia de Radio Voz, ¿cómo? Que en realidad puedo cambiar mis pensamientos frente a una misma situación, frente a una misma realidad, pues seguramente sí. Solíamos decir, hay un refrán muy conocido, ¿verdad? Aquello de nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Al final se trata de esto, ¿no? Es una cuestión de perspectiva. Claro. Como el tema de la edad, ¿no? ¿Qué edad crees que tienes? Bueno, ¿cómo estás con relación a tu edad? ¿Cómo te ves en la comparativa con quienes están a tu alrededor? Al final, efectivamente, es una cuestión, como tantas cosas, ¿no, Silvia? De enfoque.
Totalmente. Esto es. Ya. Uh-huh. Cuando yo empecé a dar formación, o sea, siempre como que tenía miedo a fallar, ¿no? O sea, mi mayor miedo era fallar.
Como
que
todos.
La gente no se lleve nada.
¿Quién no tiene miedo a fallar? ¿Quién no tiene miedo o temor al fracaso, verdad? ¿O le preocupa fracasar? Claro,
claro.
Lógico.
Que no
lógico.
Que no aprendan o que lo que yo estoy contando, pues que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y,
claro,
y esto era como algo que me
o que no les resulta
amargaba.
Interesante. Esto a veces lo pensamos en locutoras de radio nocturnas. ¿Y si no interesa? ¿Y si a lo mejor lo que estás haciendo y el esfuerzo y todo esto puede resultar interesante o no y tal? Siempre te preguntas esto. Siempre tienes un punto ahí de preocupación. Lógico.
Claro. Entonces, al final... poco uh-huh. a poco fui como construyendo mi bien. Pensamiento al cual uh-huh. acudo siempre. Siempre bien. Acudo al mismo pensamiento. Y digo, Silvia, porque claro, ahí está el ego, ¿no? El miedo, ¿no?
Sí,
el miedo al fracaso tal, el ego está ahí todo el tiempo hablando. Uh-huh. Entonces yo hablé con, pues eso, con mi ego, aunque suene un poco raro, ¿no?
Y, con ego Silvia.
Y, claro, y le decía, a ver, querido ego... En vez de atenderte a ti, voy a atender a las personas que están ahí enfrente, que han venido a este curso, pues porque de alguna manera quieren llevarse algo. Y si han venido es porque quieren aprender algo. A lo mejor no voy a aportar una barbaridad a todo el mundo. A lo mejor voy a aportar un poco, o a lo mejor mucho, no lo sé. Pero lo que está claro es que mi foco va a estar en ellos, no va a estar en mí, en mi ego.
Claro.
Va a estar en ellos, porque yo lo que quiero es darle algo a ellos.
Por cierto, a veces ese poco es muy significativo y puede que provocar un gran cambio, por ejemplo.
Sin duda, ¿verdad? por supuestísimo, supuestísimo. Uh-huh. Si es que no tiene que ser entregar mucho, o sea, es lo que entregues, pues que realmente aporte valor, ¿no?
Así es.
Y que le sirva a la gente.
Y que sirva.
Entonces, al final, poquito a poco, era como casi un mantra, ¿no? Que cada vez que, pues, y lo sigo utilizando, cada vez que siento esa energía, ¿no?, de pesada, de ansiedad, de preocupación, de tal, digo, no, ya, suelta, o sea, atiéndelos a ellos. Ellos, en este caso, son lo importante, el foco está en ellos, no en tu ego. Entonces, para mí, o sea, es un cambio totalmente de paradigma, y esto lo comenté en mi curso de lo de Tal Ben Shahar, porque claro, seguimos ahí permanentemente todos juntos, años y años, y claro, la gente decía, jo, qué interesante, porque al final te hace salir de ti, ¿no? Y empiezas a ser el observador de la persona que estás siendo en ese momento. Te observas desde fuera y dices, no, este no es la idea, la idea es el otro, el que está ahí enfrente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que le sirvió a un montón de gente, ¿no?, este mantra que yo tenía, y que la gente que lo puso en marcha dijo, wow, pues qué interesante, ¿no? Me está sirviendo para entregar lo que yo quiero entregar a los demás y salir de ese miedo constante. Así que sí se pueden cambiar los pensamientos, claro que sí. De hecho, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, ¿no?
Sí,
de cómo realmente utilizamos nuestros pensamientos. Entonces, desde una perspectiva, vamos a decir, como más sistémica, nuestra cognición, nuestro pensamiento, es ese punto de influencia donde realmente podemos cambiar nuestras emociones, podemos cambiar cómo nos sentimos. Y claro que no es la única forma de cambiar lo que sentimos y la relación no es de una sola vía, porque lógicamente nuestras emociones también influyen en nuestro pensamiento. O sea, como decíamos antes, es un sistema totalmente interconectado. Uno afecta al otro, pero el otro también afecta al uno. Entonces, los terapeutas, así como más cognitivos, realmente se enfocan, ¿no?, en el componente del pensamiento, que es la cognición, como decíamos, ¿no? Como si fuese realmente el punto de influencia que cambia nuestras emociones, ¿no? Bueno, hay una persona que se llama David Burns, que es uno de los fundadores de esta terapia, y dice, tus emociones siguen a tus pensamientos, así como los patos recién nacidos siguen a sus madres. Pero bueno, insisto, que son... ¿no? Pues este tipo de terapeutas. Entonces, está claro que hay que señalar que estos terapeutas no quiere decir que traten de eliminar, ¿no?, las emociones negativas. Nunca dirían, por ejemplo, no sé, que el miedo es malo. Por supuesto que no lo dirían. Pues dirían que hay veces en las que el miedo es totalmente apropiado. Pues, por ejemplo, cuando me encuentro con ese león de verdad, ¿no?, debería experimentar miedo en lugar de amor y afecto, ¿no?, por ese león que me va a comer, ¿no? Sí. Pues lógicamente no voy a sentir amor por el león en ese momento. O de la misma manera, pues no sé, imagínate, si pues le digo a alguien, si salimos juntos y me rechazase, pues la emoción más adecuada, ¿no?, es la decepción, la tristeza. O sea, que estas emociones realmente no tienen nada de malo, ¿no? Y por eso tenemos que recordar aquella frase, ¿no?, del permiso de ser humanos. Pero también existen lo que son, que es lo que te quería decir antes, las evaluaciones llamadas irracionales y las emociones que emergen de esas evaluaciones, que son totalmente innecesarias. Por ejemplo, si cada vez que mi hijo o mi hija salen de casa y me paro a pensar en todas las cosas horrorosas que podrían pasarle, y como resultado de esto pues empiezo a sentir miedo y pánico de una manera constante, entonces lo que yo debería, ¿no?, es como cambiar mis pensamientos irracionales para poder experimentar otro tipo de emoción. O si imagínate, pues cada vez que cualquier persona me rechaza, pienso que nadie me querrá nunca y que no valgo nada, y como resultado siento que al final nunca voy a encontrar a nadie, a ninguna pareja o a ningún amigo o lo que sea, pues entonces lo que es apropiado es enfocarme en cambiar esa evaluación cognitiva de mi pensamiento como punto, como decíamos, de influencia para poder cambiar las emociones, ¿no? Entonces, ese tema de la terapia cognitiva, en estudio tras estudio, esa terapia lo que demostró es ser igual de efectiva o más que otros enfoques terapéuticos, ¿no? Además de aprender a aceptar esos pensamientos racionales y poder darle como una vuelta a los irracionales, es algo que, como decía, podemos totalmente adquirir a lo largo del tiempo, y que es fácil de entender y aprender. Da igual que lo usemos con niños como adultos. Está claro que con los niños siempre van a aprender antes, porque es así, ¿no? Pues son más esponjillas, ¿no? Tienen como más limpitos, entonces son más esponjas. Pero en los adultos también podemos aprenderlo. Uh-huh. Y bueno, de hecho hay un estudio que se realizó en la Universidad de Pensilvania en el que enseñaron técnicas como muy básicas, ¿no?, de esta terapia a adolescentes. Uh-huh. Y el resultado de aprender a distinguir entre, fíjate este dato, entre sí, pensamientos racionales e irracionales, esos adolescentes fueron el 50% menos propensos a experimentar depresión en los años siguientes que otros adolescentes que no habían aprendido a aceptar lo racional y a darse cuenta de lo que era irracional. O sea, fíjate qué barbaridad.
Las cifras son muy significativas.
Menos propensos. Menos.
O sea, que claro, sería esto enseñar de la terapia cognitiva una protección, ¿no?, de cara al futuro, tipo, incluso para experimentar, pues sí, incluso pues alguna problemático, algún trastorno psicológico o mental. Qué interesante.
Sí. Y bueno, igual que hablamos de las tres E's, vamos a hablar de lo que se llaman las tres M's, ¿vale? Y
tres
ahora vamos
M's
a ver lo que te,
muy bien.
Sí, lo que te quería decir para seguir trabajando este tema de lo irracional, ¿no?, de esos pensamientos irracionales. Entonces, bueno, vamos a revisar como una pequeña lista, ¿no?, de pensamientos irracionales y cómo podemos al final disputarlos, ¿no?
Venga.
Bueno, esta lista es nada, una síntesis de un trabajo que se hizo con niños y adultos y bueno, que estuvieron psicólogos súper conocidos, ¿no? Y bueno, mi querido profesor Tal Ben-Shahar lo que hizo fue revisar el trabajo de estos psicólogos y elaboró lo que él llamó las tres M's, ¿no?
Tres M's.
Entonces
muy
teníamos
bien
las tres E's, ¿no?, que eran el evento, ¿no?, el suceso, lo que ocurre, cómo evaluamos ese suceso a nivel de pensamiento y la emoción. Y ahora tenemos las tres M's, que es magnificar, minimizar y montar, pero montar cuando nos montamos una película, nos inventamos algo, ¿vale?
Muy bien.
Entonces,
muy bien,
esas tres M's son como los tres tipos más comunes de pensamientos irracionales, ¿no?, como trampas cognitivas en las que caemos la mayoría de las personas, ¿no?
Bien. Está magnificar, claro, que no minimizar y montar en el sentido de inventar.
Como montarnos la película.
Montarnos la película, magnificar y minimizar. Ajá, muy bien. Para ir razonando así todo esto en Radio Voz. Tenemos como 5 minutos más o menos, cuéntanos. Adelante.
Sí. Vale, entonces, bueno, no todos vamos a caer en las mismas trampas, ¿no?
Sí.
Pero está claro que todos tenemos nuestra trampa favorita, por lo que decía, ¿no?
Está pensando yo, lo de magnificar, patrones, lo de inventar, es muy típico.
Claro.
Es verdad. Sí.
Entonces, bueno, lo importante, al identificar una de ellas, de esas tres M, es aprender qué vamos a hacer con ella, cómo la vamos a disputar, ¿no? Como si al final fuésemos nuestro propio abogado defensor y nos defendiésemos contra pues un criminal ahí irracional total, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, cuando cambiamos nuestro pensamiento de irracional a racional, como decíamos, vamos a cambiar nuestras emociones. Entonces, vamos a empezar por magnificar, ¿no? ¿Qué es magnificar? Magnificar es cuando evaluamos algo, un evento, el que sea, de manera exagerada, es decir, que lo engrandecemos, ¿no? Mucho más de lo que debería ser. Entonces, magnificar se suele manifestar en una evaluación de un evento, ¿no? Como decíamos, como las emociones, cuando hablábamos de la emoción como algo permanente, ¿no? Si tengo miedo, voy a tener miedo siempre. O generalizado, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Entonces, la evaluación permanente se refiere a magnificar un evento en el tiempo en nuestro futuro. Y la evaluación generalizada lo que se refiere es a magnificar un evento en el espacio en nuestra vida, ¿no? Por eso es lo que hablábamos de la permanencia y lo general, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Imagínate, pues no sé, me sale mal un examen de matemáticas y lo voy a magnificar, ¿no? Y de repente, ¿cómo lo magnifico? Digo, pues soy una estúpida, no valgo para nada, no puedo aprender, nunca seré buena en matemáticas, lo estoy magnificando, ¿no?
Pues sí,
porque
pues
realmente, o sea, el que me salga mal en un examen de matemáticas no quiere decir nada de eso, ¿no?
Bien,
si me voy al ejemplo de ser rechazada, pues por una pareja o lo que sea, pues también puedo magnificar la respuesta negativa y pienso, soy indeseable, nadie me quiere, nadie me querrá, ¿no? O sea, fíjate que lo estoy haciendo generalizado y permanente, ¿no? Que es lo que estamos diciendo.
Bien.
Entonces, está claro que estas son evaluaciones irracionales totalmente de un evento y por lo tanto nos van a llevar, lógicamente, a una respuesta emocional totalmente innecesaria, porque esas emociones no van a ser nada agradables, ¿no? Entonces, para disputar esa evaluación que hemos hecho, para ser esos abogados defensores, lo que tendríamos es que decir algo tipo, bueno, pues esto también puede pasar, pues evidentemente no es muy divertido fracasar, ¿no? Pero, jolines, habrá otros exámenes para los que poder estudiar más y me saldrán mejor, ¿no? O duele ser rechazada, pero bueno, pues hay más personas en el mundo. Está claro que yo puedo sentir desilusión, tristeza, lo que sea, ¿no? Pero con una evaluación racional, las emociones al final van a ser como más adecuadas, más adaptativas para esa situación. Entonces, bueno, una forma típica de magnificar también es cuando convertimos algo como catastrófico, ¿no? O sea, estamos exagerándolo, ¿no? Y al final estamos dándole al evento un impacto súper negativo. Sí. Entonces, si nos fuésemos, por ejemplo, a estos ejemplos anteriores, ¿no? Pues imagínate que la nota del examen de matemáticas lo veo como una catástrofe, un desastre, ¿no? O un camino directo, pues imagínate a no conseguir trabajo en mi vida, a no tener hogar, porque como no voy a conseguir trabajo, no voy a tener hogar. O sea, lo estoy exagerando una barbaridad, ¿no? O el ejemplo de ser rechazada, ¿no? Pues imagínate que si lo evalúo como una catástrofe, pues me va a llevar a la soledad, no voy a tener a nadie a mi lado, voy a estar triste para toda la vida, ¿no? Entonces, el antídoto, ¿no? La vacunilla para convertir en catástrofe y contra cualquier pensamiento irracional es una prueba como de realidad. Por ejemplo, podemos como tratar como de disputarlo, ¿no? Esa irracionalidad de esa evaluación cuestionándonos, ¿no? Porque hemos llegado a una conclusión que evidentemente está completamente distorsionada. Entonces, si yo hoy soy capaz de darme cuenta que he distorsionado totalmente la evaluación sobre eso que ha sucedido, sobre ese evento, mañana, cuando suceda algo parecido, me doy cuenta de que estoy siendo catastrofista, pues al final puedo modificar ese pensamiento, ¿no? Y de alguna manera explicitarlo, porque también es bueno explicitarlo y decir, Dios mío, pues vale, no me agrada, pero no tiene que ser una catástrofe, ¿no? O recordar pues situaciones del pasado parecidas que tuvieron resultados maravillosos y muy distintos, ¿no? Bueno, la segunda M es minimizar cuando damos poca importancia, ¿no? Y los psicólogos hablan como de una inclinación a ver todo como con visión túnel, ¿no? Sí. Como si viésemos, no sé, de manera muy selectiva, ¿no? Un trocito muy pequeñito de lo completo, del panorama completo, ¿no? Entonces, es como si al final descartásemos parte de la realidad. No estoy viendo la realidad completa, ¿no? Imagínate que yo le doy clase a 20 personas. Y 18 están ahí súper emocionados con lo que estoy contando, ¿no? Y los otros dos no. Pues a lo mejor uno está mirando por la ventana y el otro se durmió. Mi visión túnel, si fuese así, ¿no? Minimizando, se referiría a que esa persona dormida, que está dormida hoy, el que mira por la ventana, al final lo que me hace es concluir que yo no soy una buena docente y que no soy capaz de mantener la atención de mis alumnos, ¿no? Y si también vuelvo de alguna manera permanente esa evaluación, lo que voy a concluir es que nunca aprenderé a ser una buena docente. Entonces, claro, lo único que estoy viendo es como a través del túnel, ¿no?
Sí,
porque realmente, Dios mío, vale que una persona se ha quedado dormida y que el otro mira por la ventana, pero estoy ignorando a las otras personas, que eran 18, que están atendiendo en clase, ¿no? Esto también funciona en sentido contrario, ¿no? La visión túnel. O sea, imagínate que si de los 20 asistentes solo uno está despierto, pues la respuesta apropiada es que tengo que evaluar, ¿no?, un poco mi forma de enseñar y no celebrar que una de las personas está atendiendo,
está despierta,
¿no? Lógicamente.
Claro.
Hombre, excepto que a lo mejor pues los pobres tengan todos muchísimo sueño y lleven 3 días sin dormir o algo así, ¿no? Pero no sería lo lógico, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que te quería contar
hablando
de esos
de todo esto. 3Es, 3Ms, vamos a seguir repasando todo esto y vamos a aprender a cómo ser más felices mientras seguimos repasando estas cuestiones que son tan cotidianas, ¿no? Esto de las emociones, esto de cómo vemos lo que ocurre y cómo lo analizamos y al final qué impacto tiene también en nuestra vida. La próxima semana volvemos a invitar a Silvia Estévez Touriños, coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset. Pues esa es la idea, vamos a ser más felices. Volvemos, Silvia, la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Pasa buena noche.
Gracias a ti, Esther. Igualmente.
Un beso, buena noche
para todos.
Igualmente. Hasta luego.
Chao,
chao.
As a song in search of a voice that is silent. And the one God will make for